Saludos para Susana Mangana, que acaba de llegar en el último segundo, así que en el alargue ya, en el minuto 119.
Exactamente, ya para los penales casi. Hola, buenos días.
Gonzalo Baroni, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Conrado Hughes.
Buenos días, amigos, Emiliano, audiencia.
¿Ibas a agregar algo más?
No, y te quedaste. Está suficiente.
Bueno. Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien,
bueno.
Sí.
Hablemos de política, entonces, para cambiar de un extremo al otro, para zambullirnos en la otra obsesión, no digo de los uruguayos, sí la obsesión nuestra, en todo caso, en este programa.
Asumimos.
Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, o sea, los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio, visitaron ayer la sede del PIT-CNT, donde dialogaron con la dirigencia sindical, entre otras cosas, sobre el panorama económico, quizás más adverso, que habría que enfrentar en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio. También estuvieron sobre la mesa las promesas de realizar algunos ajustes tributarios. Sobre este último punto, Fernando Pereira, uno de los coordinadores del PIT-CNT, indicó a la salida de la reunión que Vázquez y Sendic se comprometieron a que el salario vacacional y el aguinaldo en el futuro no serán contabilizados para el cálculo del IRPF. Por su parte, la central propuso otra cosa, subir el monto no imponible de ese impuesto, algo en lo que el Frente Amplio está de acuerdo, pero a propósito de lo cual no ha dado números. Sendic, en sus declaraciones al término del diálogo, dijo que se había conversado también sobre la posibilidad de que en los próximos años la economía internacional no sea tan favorable como hasta ahora. Dijo que el camino para superar posibles coyunturas adversas es atraer inversiones y apostar en lo interno a un mayor y mejor diálogo.
La posibilidad de que la coyuntura internacional no sea tan favorable como la que hemos tenido en los últimos años, eso va a requerir siempre un mayor diálogo, un mayor relacionamiento entre los distintos actores, tanto del gobierno como los actores empresariales y los representantes sindicales, sin duda que va a ser muy importante tener un buen diálogo en caso que haya que afrontar dificultades desde el punto de vista de la coyuntura internacional que puedan traer problemas o dificultades para el país.
¿Quién empieza? Connie, dale.
Bueno, a mí tendría 25 comentarios para hacer, pero de los más curiosos de las conclusiones de ayer, y salí ahora en la versión del aspirante a vicepresidente, es que como la cosa va a venir mal, debiéramos tener diálogo. O sea, el gobierno del Frente ahora, al cabo de 10 años, viene a reconocer que no escuchó a nadie porque venía con viento en la camiseta. El momento para haber hecho las cosas y el diálogo no es solo cuando las cosas van mal, es también cuando las cosas van bien. Pero eso no está en la cabeza de los candidatos.
Gabriel.
Bueno, yo primero, creo que fue una muy buena reunión. Es en el marco de las reuniones con todos los candidatos, como siempre hace el PIT-CNT. Siempre van todos y hablan y discuten de frente sobre todas las cuestiones. Está muy bien que la fórmula del Frente Amplio haya elegido que su primer lugar de visita haya sido el PIT-CNT, ya eran otros con la misma legitimidad, eligen la Cámara Española Uruguaya de Empresas, y está bien, cada uno elige el escenario que quiere. El diálogo que se habla acá, o sea, el gobierno del Frente Amplio, lo que plantean, yo estuve en todas las declaraciones de Sendic y de Fernando Pereira grabándolas con los colegas que estuvimos esperando allí, y el principal planteo que hace Sendic es que Tabaré Vázquez le reivindica la negociación colectiva, los consejos de salario y la negociación colectiva, que las reinstauró el gobierno del Frente Amplio. Nunca hubo tanto diálogo en el mundo del trabajo como en este, que fueron sacados por los gobiernos de los partidos tradicionales, no por el Frente Amplio. Segundo, plantea un acuerdo económico y social para esta etapa, donde se convoque a toda la sociedad a debatir sobre el modelo de desarrollo y hacia dónde va a ir el desarrollo. Plantea los cambios tributarios y el PIT-CNT además le plantea, que a mí me parece que es bien importante, dos o tres temas que además no son novedad. Estuvieron planteados en el primero de mayo, donde había gente de todos los partidos políticos sentado en la tribuna, debatir el sistema de seguridad social, debatir la necesidad imperiosa de un sistema nacional de cuidados como tema central, debatir el tema de la justicia, el cambio de la matriz productiva, y avanzar en el tema del salario mínimo, el crecimiento del salario mínimo, que ha sido muy importante y que, como todos sabemos, tiene que ver también con varias cuestiones de las que tienen, de los uruguayos que tienen ingresos fijos. Me parece fue una buena reunión, y que en este tema de la, está muy bueno para hablar en una segunda intervención de este tema de la coyuntura internacional desfavorable y la necesidad de debate.
Bueno, a mí me parece interesante que las fórmulas presidenciales concurran a un actor relevante como es la Central de Trabajadores. En este caso, bueno, siempre con esos guiños particulares, bueno, que hablan de históricamente se han sentido identificados con la fuerza de izquierda, que son guiños que, a mi entender, se pueden hacer en el corrillo o se pueden hacer en otros ámbitos, pero no públicamente y en un encuentro que estaba toda la prensa en la puerta. ¿Por qué? Porque genera el rechazo de lo que le puede suceder a la otra mitad de la población que no necesariamente vota al Frente Amplio y que se puede sentir representada por la Central de Trabajadores. En algunos casos, los que somos trabajadores estamos sindicalizados, en algunos aspectos nos sentimos representados y en este caso no. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta
que... Tú sos un ejemplo de dirigente sindical blanco.
Uh-huh. Claro. Claramente. Pero cuando soy dirigente sindical, no estoy como blanco. Tengo filosofía blanca, pero no participo con directivas blancas. Entonces, a mí no me gusta que cuando uno habla con actores políticos, uno diga, porque acá estamos cómodos, acá somos todos de izquierda, acá. Y me parece que eso es lo que le quita un poco de seriedad al encuentro y que es, a mí como sindicalista, viéndolo de afuera, es lo que más me molestó y lo que de pronto... Tengo algunas otras críticas, pero lo hago en la segunda intervención.
¿Y Susana, viéndolo de afuera?
Bueno, de afuera lo que percibo, a ver, sí es un gesto valorable, es importante que hablen con el PIT-CNT, porque esto demuestra que se lo reconoce como un actor muy influyente en no solo en la política, en el quehacer diario del país, sino también en lo que importa, que es la economía, en la marcha de ese sector, que son los trabajadores. Ahora bien, me quedo con la sensación de que se quedaron en generalidades en algunos temas. Por ejemplo, ¿a qué se refieren con la coyuntura internacional que puede ser menos favorable? Tenemos varias coyunturas internacionales. ¿A qué ámbito se refieren? ¿Al regional? Quizás la relación con Argentina, que también es algo que ha preocupado en el gobierno anterior de Vázquez, y sabemos muy bien que la relación, si acaso no fue la misma que... Ojo, me parece que no fue la misma que con el presidente Mujica, pero los resultados son muy parecidos. O sea, no nos engañemos de que mejoró esa relación con Argentina por el hecho de que no tuvieran rispidez los Kirchner y Mujica, como si la tuvo Vázquez de repente. Me parece que cuando se habla de cambiar la matriz productiva, muy bien, sí, esto lo sigo oyendo, lo he tenido que traducir a varios idiomas, pero ¿a qué nos referimos? ¿Hacia dónde queremos ir? O sea, me hubiera gustado un poquito más de especificación en esos temas, sobre todo en lo que yo trabajo, que es la parte internacional. Creo que es de cuerdos darse cuenta de que efectivamente hay países que están viendo cómo su economía también sufre modificaciones. China, que es un actor muy importante, un socio comercial para Uruguay primordial, pero también cambios aquí en la región, algunas coyunturas favorables, otras no. Es decir, me parece que eso todavía falta poner el dedo más en las cuestiones importantes. Me quedo con un apunte. Yo no estaba al tanto de que no se cobra un impuesto de primaria al agro, y es algo que propone el PIT-CNT, y bueno, parece que tiene lógica, ¿no? Si el agro va bien, si la gente que trabaja y vive del campo tiene ingresos importantes, quizás también tengan que contribuir en ese sentido. No sé, quizás Connie me va a aclarar cosas, porque no entiendo muy bien cómo se ha organizado esto.
Digo, es una digresión sobre aspectos tributarios.
Pero caso, tú tenías como 25 cosas más para decir en tu primera intervención. Sí, sí.
Y entonces vamos a concentrarnos en eso.
Vamos por ahí mejor.
Primera cosa,
por lo menos bajemos hay 22.
Hay una costumbre del discurso de izquierda en el Uruguay, que es la de repetir ad infinitum versiones que después, por supuesto, nadie se pone a chequear. Entonces, una de las cosas que citaba, porque digo, Gabriel lo hace en reiteración real, es porque es un proto-frentista, porque tiene raíz comunista, sigue siendo comunista, eso es una hazaña, y entonces él dice el Consejo de Salarios que lo instaló el gobierno del Frente Amplio. Y es absolutamente falso. Los consejos de salario fueron creados por una ley de abril de 1943, la 10.449, del presidente Amézaga con el ministro de Trabajo, don Julio Mendívil. Esa ley estuvo vigente siempre, aún durante la dictadura el Poder Ejecutivo no convocó. Si algunos recuerdan el retorno de la democracia y como resultado de una cosa que se llamó un mamarracho que se llamó la Concertación Nacional Programática, El gobierno del doctor Sanguinetti convocó inmediatamente el Consejo Superior de Salarios y todos los institutos de la vieja ley de Amézaga. O sea, una ley que tiene ni uno ni menos que la friolera de 70 años. Ahora, lo que tenía la ley de Consejo de Salarios era que las representaciones de los sectores tenían un instituto que no les es caro a algunos dirigentes sindicales, no digo al frentismo, a los dirigentes sindicales, que es el voto secreto. Y entonces, en el final del gobierno de Tabaré, o sea, los primeros 5 años, los consejos honorarios funcionaron con la 10449, crearon la 18566, que creó unos pequeños cambios, entre otros que derogó las normas del voto secreto para la elección de los representantes en los consejos de salarios.
Gabriel.
Eso primero, yo no dije instaló, dije reinstaló. Yo fui delegado de los consejos salarios a la salida de la dictadura, uno de los más jóvenes por el consejo, por el sindicato del cuero. Reinstaló porque el gobierno de la calle y el segundo gobierno Sanguinetti no los convocaron.
Ah,
bueno, a eso me referí.
¿Qué dijo?
A eso me referí. No que los hubiera creado, por suerte. La lucha obrera sobre los consejos salarios, uno de los que corredactores de la ley fue Rosario Pietrarroya. Un extraordinario dirigente sindical metalúrgico. Por eso,
señor,
yo fui delegado de los consejos salarios desde el 85. Digo que reinstaló porque el gobierno de la calle y el segundo gobierno Sanguinetti no los convocaron.
No convocaron.
Solo
punto.
Los convocó. Claro.
Es una facultad del Poder
bien,
Ejecutivo.
Digo,
es legítimo, así decía la ley.
Que, está bien que es legítimo, pero digo, no es una manera muy, hablando del diálogo. Yo por eso dije reinstalaron, no instalaron. Está claro que no fue una cosa. Lo que digo, dos cosas sobre el tema de, y me parece que está muy bueno que el Frente Amplio vuelva a decir, y sería muy interesante que dijeran los candidatos de los otros partidos, qué va a pasar si ganan el gobierno. El Frente Amplio dijo, va a mantener los consejos de salario. Sería muy interesante que dijeran, por ejemplo, si el Partido Nacional los piensa sacar, y el Partido Colorado los piensa sacar. No es un detalle menor. Ya pasó, un gobierno blanco y un gobierno colorado lo sacaron. Entonces, yo lo otro que digo es, en el caso del tema del cambio de la matriz productiva, el planteo que hay un interés muy muy importante, y en eso hay una coincidencia importante con las cámaras con algunas cámaras empresariales, que tiene que ver con que el desarrollo y el crecimiento económico del Uruguay tiene uno de los problemas que tiene es la primarización de la economía, es decir, la preeminencia de productos primarios con muy poco valor agregado y que además están sujetos a los precios internacionales, caso carne, soja, etcétera, muy importante. Hay preocupación de cámaras empresariales, hay preocupación del PICNT, coincide o no, pero uno de los planteos tiene que ver con buscar o encontrar caminos de cadenas de valor que permitan que la producción del Uruguay no dependa tanto de las cuestas primarias y además sea trabajo de calidad, de mejor salario y con mejores nichos internacionales de inserción. Ese es uno de los planteos que ha estado, y en eso hay una coincidencia importante, vale decirlo, con cámaras empresariales y con el planteo.
En eso estoy totalmente de acuerdo porque lo conozco.
Y la segunda cuestión que tiene que ver con este tema, sí me parece importante en la discusión que se planteó en el PICNT, que va a estar planteado claramente en el tema de la campaña, es la pertinencia o no de este gran acuerdo socioeconómico en función de los planteos programáticos que se hacen. Yo creo que puede estar bien interesante que este debate se coloque arriba de la mesa y que ayuda a que temas así se coloquen.
Gonzalo.
Sí, ahora en mi segunda intervención quería ir un poco a las propuestas, que algunos ya deslizaron lo que se estuvo hablando. A mí lo que me queda de esto, cuando se propone aumento de mínimos no imponibles, la renovación o la modificación de la matriz productiva y demás, están hablando como que no es el propio partido el que ya está gobernando. Y en una de las entrevistas, en una de las notas de prensa, perdón, que se empieza a leer, un periodista le pregunta, ¿y por qué no lo están haciendo ahora? ¿Por qué no se lo proponen al gobernante actual Mujica? Y él responde, bueno, puede ser que se les proponga, nosotros estamos hablando de lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos. Me parece que esa separación...
Es el viejo problema del partido de gobierno cuando tiene que hacer campaña electoral al final del periodo, ¿no?
Claro.
¿Qué promete? ¿Qué no promete?
¿Qué promete? ¿Cómo no embreta a los gobernantes actuales en el sentido de... Che, ¿y por qué no subís ahora los mínimos imponibles?
Claro.
¿Por qué no empezaste antes? O sea... Es la lógica esa de que la continuación, el conservar lo que tenemos, pero proponer algo distinto. Entonces, que en la central sindical se estén proponiendo estas cosas y no los hayan pinchado un poco más diciéndole, hacelo ahora, ¿por qué no lo hiciste?
Cosas que además se conocen de antes, ¿no?
Claro, me parece que ahí es un poco la
cadena de valor. ¿Cuántos años
ainda peor,
eso?
Ainda peor. cuando el gobierno presenta la rendición de cuentas el pasado lunes, que acreditan que el gobierno de Mujica va a terminar su gestión fuera de los parámetros de Maastricht, con el peor déficit de los últimos 15 años, con una inflación en niveles que todas las veces proyectaron mucho menor y nunca lo lograron, con déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, con una situación muy de perspectivas muy complicadas, y donde empiezan a salir los primeros signos de colapso o problemas serios en empresas, porque estamos viendo que todos los días aparece una nueva. Desde ayer tenemos una compañía de ómnibus que ya debe estar preparando formulario para el de Fondes.
Estás hablando de COPSA.
Estoy hablando de COPSA, que se ha presentado al proceso concursal, que es el sistema de eficiencia del sistema capitalista del que hablamos otro día, pero que en todas las circunstancias, con muertos ya enterrados, el gobierno sale con la novedosa versión de la autogestión yugoslava de Joseph Broz Tito.
Pero te fuiste por una rama. No ibas a hablar de COPSA ni del Fondes. ¿De qué ibas a hablar?
Lo que yo quería decir era que en este contexto, la propuesta del PIT-CNT tiene dos rebajas significativas de impuestos. Una, sacar el cómputo de unos ingresos que están computados en la ley que ellos crearon, ¿eh? No es nuestra, no es de los demás ciudadanos, que no estábamos de acuerdo, o algunos estaban de acuerdo, pero esa es una ley del Frente Amplio, y proponen entonces hacerle un retoque por el tema de aguinaldo y salario vacacional. Y la segunda es subir las tasas, es decir, en circunstancias en que estás con, porque el próximo gobierno va a tener que hacer ajuste. Entonces, cuando alguien va a tener que hacer ajuste, no habla ni una palabra de la educación, ni una palabra de la seguridad, ni una palabra de los problemas serios de competitividad y desborde sindical que tiene el país, porque los sindicalistas son los dueños del desborde. Y entonces, en sustitución de eso, le crean más déficit al próximo gobierno, y eso está en el programa que yo le sugieren a Tabaré. Es de Ripley.
Yo dos cosas, para empezar. A ver, la propuesta del PIT-CNT son de todo este periodo, se han pedido para este periodo, para el otro y para todos. Si por mí fuera, también la propongo, la hubiera hecho desde el primer gobierno del Frente Amplio. Ahora, hay visiones diferentes. Es muy, muy sintomático que se plantee el ahorro en el IRPF. Con el IRPF ahora el 80% de los trabajadores uruguayos no pagan IRPF. El problema es que hay todavía una carga muy grande sobre el trabajo y poca sobre el capital. Muy poca. Entonces, el PIT-CNT plantea, y algunos sectores del Frente Amplio planteamos, cargar más al capital y aliviar más a los trabajadores. Pero es muy cómico que se diga esto de la paradoja, lo del PIT-CNT, cuando desde los candidatos de la derecha se está diciendo que se va a sacar el IRPF. Yo lo que creo es que
es un planteo que ha hecho José Amorín en la campaña electoral.
Yo lo que creo es
y
que,
de todos modos, ojo, no lo proponía como algo inmediato el primero de marzo del año 2015, era un proceso gradual.
Yo lo que sí creo es que me parece que yo sí estoy convencido, porque se manejó la crisis del 2008 ya con el gobierno del Frente Amplio, cuando se venía todo abajo. Y se planteó desde las cámaras empresariales y desde el suplemento Salmón del País ajuste. Yo creo que el PIT-CNT ha planteado, y espero que el Frente Amplio ratifique, que aquí no va a haber ajuste, porque no hubo ajuste y sufrimos mucho menos las consecuencias de las crisis que los países de Europa y Estados Unidos, donde hicieron ajustes fiscales demenciales y a lo único que ha llevado es a que todavía no salgan de la crisis. Entonces, la receta de ajuste, creo que primero el Frente Amplio se compromete a que no lo hace y el PIT-CNT va a luchar para que no lo haya.
Susana, contigo cerramos este tema por hoy.
Cerrar, que igual yo creo que abrimos esta mesa de diálogo hablando de la propuesta de que tendrá que haber más diálogo. El diálogo siempre es el camino correcto, evidentemente nadie se va a oponer a eso. A mí lo que me sonó es como diciendo, va a tener que haber más negociación, vamos a tener que transar, vamos a tener que negociar más cosas, porque los elementos quizás en la mesa van a ser diferentes. Y yo creo que es inteligente hacerlo ya desde ahora, decir, bueno, ustedes van a tener que entender que hay otra coyuntura, nos guste o no a todos, esto no nos va a afectar.
Pero el implícito, sentido, el implícito es, desde el lado sí. gremial trabajadores va a haber que hacer
ajustes
concesiones.
Y concesiones. Eso es lo que yo entendí. A ver, cuando se me dice de esta manera, vamos a tener que tener más diálogo, vamos a tener que seguir trabajando desde el Mercosur, una vez más la famosa frase de más y mejor Mercosur. Bueno, lo de más y mejor Mercosur creo que está ya bastante gastado, se sabe que no, que eso no es así, le llaman queso gruyere aquí, me parece, pero amén de eso, me parece que suena a una forma elegante, diplomática, de decir, ustedes van a tener que aceptar concesiones, ¿no? Un mensaje claro a los trabajadores. Hacerlo en este momento, que todavía no se ha llegado al gobierno, pero todo hace prever que sí, que así será, bueno, es una forma también de ir adelantando uno de los escollos que van a tener que trabajar.
Una cosa cortita, un apunte. No es menor en que en la primera salida de la fórmula presidencial del Frente, el que haya hablado sea Sendic. Sí. Uh-huh. Otra vez Tabaré, como claro. que en segundo lugar, como que no quiere hablar, porque cada vez, o por lo menos en los últimos tiempos, cada vez que ha hablado, ha polemizado mucho y no ha caído muy bien en la población. Eso no es menor.
No, no es menor. No, no. Fue el vocero único.
Claro,
Sendic fue el vocero único. Único. Y para ti ese no es un detalle cualquiera.
No, yo Álvaro, creo que hay toda una que hubo una, además bajó Tabaré Vázquez, no fue, bajó Tabaré Vázquez. Yo estaba ahí con todos los periodistas, estábamos esperando, mismo el primer tiempo del primer partido de ayer, porque estábamos esperando todo en la reunión y viendo en la televisión, y él bajó, se dirigió a los periodistas y le dijo, les comunico que el vocero de la reunión va a ser Raúl Sendic, y se fue.
Claro.
El que enfrentó a los periodistas
no
fue Raúl.
No nos desgastemos, ¿no?
Uh-huh. No, no, no. Digo, no es un cambio menor.
Y Álvaro García como un puntal ahí en la parte económica, ¿no? Que también demuestra no sé, hacia dónde... Me parece que es claro y evidente que ese rol va a recaer sobre sus espaldas.